Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara, donde abordamos algunas noticias que no necesariamente se abordan en otra parte, o algunas que han sido ignoradas y otras que francamente todo el mundo ha comentado, como la noticia con la que vamos a iniciar el día de hoy. Ya salió el tráiler de una película que se estrena en junio y que muchos de ustedes estaban esperando, lo que algunos creemos o queremos o deseamos o le pedimos a San Juditas es que no pase como Star Wars, en que de repente tenemos ya el capítulo número 19 y el 20 y el 21, en donde ya francamente hueva mil. Pero bueno, el caso de que ayer causó mucha expectación el hecho de que saliera el tráiler de la cuarta parte de Toy Story, una de las sagas de Disney más queridas, en la cual no les voy a spoilerear, pero hay una muñeca mala y hay una, pues, de esas cosas que ustedes y yo hicimos cuando estábamos chiquitos, que es un juguete propio, que en algunos casos nos quedaban monstruosos, pero bueno, pues en este caso lo que sucede es que terminará, acaso, de robarnos el corazón el juguetito que hizo uno de los protagonistas niños de Toy Story. Ya lo veremos a partir de junio que se estrena esta edición, y con ese motivo es que hoy les voy a poner, ya saben que me encanta ponerles música de Disney. Aquí está la versión en español. La versión en español estaba hecha a dueto entre Dana Paola y Alex Sintek. ¿Cuál creen que les voy a poner? A ver, adivinen.
Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad el tiempo no borrará, ya lo verás, no termina. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel.
No me lo tienen que agradecer cuando les puse la versión de Alex Sintek y de Dana Paola. La verdad es que es un placer no ponérselas. Y en cambio les puse la versión original, que es la de Ricardo Munguía y Renato López, que hacen las voces de los personajes principales, que recordarán ustedes que son Buzz Lightyear y también Woody en la primera película, de donde se ha hecho bastante famosa esta parte del soundtrack. Y bueno, pues hablemos de Disney, porque resulta que hoy se firmará finalmente la fusión que ya se autorizó después de un muy buen rato entre Disney y Fox. O más que fusión, algunos dirían, pues fusión, con dinero baila el perro. Disney compró Fox, uno de los mayores pactos de la historia de Hollywood, y esto pues mete en problemas a muchísima gente que tenía tratos o con Fox o con Disney. De acuerdo con una nota que leímos en Europa Press, más de un año después de anunciarse el acuerdo multimillonario por el que Disney compraría Fox, finalmente el acuerdo va a hacerse efectivo. 20th Century Fox anunció que la absorción se ha completado por una suma de 71.300 millones de dólares y que la adquisición entrará en vigor a las 2 de la madrugada de la hora local de Estados Unidos de este miércoles. O sea, a esta hora ya entró en vigor. Ha sido mediante un comunicado oficial por el que 20th Century Fox ha hecho pública la culminación del acuerdo por el que Walt Disney Company adquiere sus principales activos, entre los que se incluyen sus estudios de televisión y también los estudios de cine bajo el sello 20th Century Fox, sus canales por cable de entretenimiento y sus acciones en el marco internacional. Ojo con esto, canales de cable de entretenimiento. ¿Se acuerdan que lo platicábamos con Gonzalo Oliveros? No de noticias. Ojo con eso. Luego, también 4.000 empleados corren el riesgo de perder sus trabajos con esta absorción y los accionistas de Disney y Fox acordaron el trato en julio del 2018, pero la aprobación definitiva tuvo que esperar tras la conformidad al acuerdo de los reguladores de México. Con el acuerdo finalmente cerrado, Fox se une a otros estudios como Pixar, Marvel y Lucasfilm, todos ya bajo la propiedad de The Walt Disney Company. Acuérdense que en México, se los platicaba, si mal no recuerdo, la semana pasada, parte de la bronca es que tenían una gran cuota de mercado en Fox Sports, así que para la fusión, Fox tuvo o tiene que vender primero o deshacerse de Fox Sports, donde están pues José Ra y el otro vato, ¿cómo se llama? El Urbañanos, ¿no? Y el Faitelson y el todo el mundo, que en su momento fue famoso en la televisión en México. Bueno, pues esa parte se tenía que deshacer de ella y se tenía que deshacer también de una parte, si mal no recuerdo, de noticias, para que se diera la fusión porque era dominante. Eso fue lo que dijo el IFT en su momento. Y una vez que se llegó a ese acuerdo, pues ya se pudo comprar finalmente The Walt Disney por, o mejor dicho, Fox por Walt Disney. El contrato entre ambas empresas es uno de los mayores pactos que se recuerdan en la historia de Hollywood. Inicialmente, en diciembre de 2017, Disney propuso la compra de las acciones de Fox por 52.400 millones de dólares. Terminó pagando prácticamente 20.000 millones de dólares más. Y bueno, ay, ¿dónde lo? Perdón, me estaba yo brincando. La adquisición de Fox por parte de Disney tuvo principalmente el foco de atención en la reunión de todos los superhéroes de Marvel en un mismo universo cinematográfico, al incorporarse figuras como los X-Men, Deadpool o los Cuatro Fantásticos, y como también la compra de sagas como Avatar, Alien o series como Los Simpson. Los Simpson ahora son de Disney. ¿Qué? ¿Le pondrán orejitas a Homero? Sin embargo, la adquisición también llevará aparejada un costo laboral. Como les decía, 4.000 empleados están en riesgo de perder su chamba. En cuanto a la adquisición, se haga efectiva la madrugada del 20 de marzo, podrán conocerse más datos sobre esta pérdida de puestos de trabajo y si se van o no a alguna de las subsidiarias. Ante ello, hubo cualquier cantidad de reacciones, como les decía, a través de la red. El caso de Ryan Reynolds, que ha dado la vida a Deadpool, que asimismo se hizo un meme y dentro de una cabina telefónica se veía a Deadpool con el gorrito, este ya típico de las orejas de Mickey Mouse. Así que eso es noticia, y como Disney es noticia, pues seguramente Disney le podrá cantar ya a Fox o a cualquiera de los personajes de Fox, You Got a Friend of Mine. Es la versión original en inglés de Randy Newman de el soundtrack de Toy Story.
You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
música para tallarte la espalda.
You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Bien, pues ahí tienen a Randy Newman con el soundtrack original de esta película, cuya cuarta parte, les digo, se va a estrenar por ahí de junio en los Estados Unidos. Y bueno, pues les había platicado ya acerca de que había un proyecto entre autoridades que se dedican a cuestiones de transparencia en el país, entre ellos el consejero, si mal no recuerdo, Salvador Zamora, del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Y pues lo que buscaban es que hubiera una norma a nivel nacional para que funcionarios públicos primero hicieran público un catálogo de cuentas oficiales, para que cuando anduviéramos ahí luego de güeyes siguiendo a gente que no es la cuenta oficial y que creamos que nos están diciendo cosas que en realidad no forman parte del gobierno. Y al revés, también para que no sucediera que a título personal funcionarios crecieran, por ejemplo, su cuenta en la que tendrían que dar datos oficiales. En fin, una serie de criterios para establecer qué es oficial, qué no es oficial, y qué se puede y qué no se puede tuitear, y además el catálogo de las cuentas que deben ser públicos de las dependencias. Bueno, pues también en aquel momento se establecía que debería de haber un criterio muy, muy claro para determinar si un funcionario público, dado que es un servidor público, puede o no puede bloquear a algún usuario. Pasa con muchos que exhiben a gente que los tiene bloqueados. Yo, por ejemplo, sí tengo a 2 que 3 bloqueados, o a 20 o 25, que ya sé que son la misma persona, ¿no? Un panista al que le pagaban disque por manejar bien las redes sociales, que es conocido como La Antena, y que le hemos detectado pues por lo menos 20 cuentas distintas, ¿no? En todas se merece el bloqueo, porque entre otras cosas es parte de lo que se puede discutir, ¿no? Si uno está abierto o no al diálogo, o si uno, como tuitero, o en el caso de los funcionarios, debe aguantar ofensas personales de gente que es un ciudadano común y corriente, entre comillas, aunque en realidad estén pagados por partidos políticos para joder a quienes les resultamos incómodos. En fin, eso en el caso del periodismo. En el caso de los funcionarios públicos, el día de hoy va a ser importante porque se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de sentencia para prohibir a los funcionarios públicos bloquear el acceso a sus cuentas de Twitter a cualquier persona, aunque les resulte incómoda. ¿Por qué? Porque son funcionarios públicos. Aunque existe una excepción, de acuerdo con lo que se va a discutir hoy en la Suprema Corte, que es que los funcionarios sí podrán bloquear a usuarios en el caso que consideren que exista un comportamiento abusivo que pueda justificar el acto. Y lo interesante es que la propuesta viene por el periodista Miguel Ángel León Carmona, que en octubre del 2017 fue bloqueado por el fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler. El caso que se va a discutir el día de hoy es el de un amparo que le podría dar la Suprema Corte de Justicia a este periodista veracruzano, que va a obligar al funcionario a que le quite el bloqueo para que pueda tener acceso a la información pública que él como funcionario tuitee. Un detalle importante es que el amparo lo obligará a permitir el acceso aunque deje el cargo, ya que seguirá siendo una persona pública. Y ojo con esto, porque ahí empieza parte de la discusión. ¿Cuándo termina el compromiso de alguien para aguantar, por ejemplo, improperios de parte de un ciudadano o para emitir información que es de tipo público? Un expresidente, pongamos por ejemplo, es una persona pública, aunque ya no sea funcionario y no esté pagado, suponiendo que avance. Ay, por cierto, hoy aquí estamos a 20, ¿verdad? A 21. Esta semana que no era la consulta de AMLO sobre si tú y yo, ciudadano, ciudadana, queremos cancelarle a los malditos neoliberales, esos hijos de su repus con sangre que cobran pensión de expresidentes, ¿se las queremos cancelar? ¿No era la consulta esta semana? ¿AMLO no cumplió con su palabra? ¿No va a haber consulta siempre? ¡Ah, hijo! ¿AMLO siempre cumple? Híjole, espérenme. Bueno, en fin, estaba yo en otro tema. Ya ven para qué me extraen. El caso de que, pongamos que Felipe Calderón o que este muchacho, ¿cómo se llama? Ah, Vicente Fox, bloquean a un usuario, de acuerdo con este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podrían hacerlo porque siguen siendo figuras públicas. El proyecto menciona, en el caso que la autoridad responsable no acate lo ordenado, que un juez puede hacer que directamente Twitter elimine el bloqueo, aunque tú, como usuario, no lo hagas. O sea, hay dos maneras de cumplir la sentencia. O tú, como funcionario o exfuncionario, cumples lo que te dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la Suprema Corte va con Twitter y le dice, papelito habla, usted tiene obligaciones legales en México, y una de ellas es desbloquearme a este usuario de esta cuenta, de este funcionario público. Qué fuerte, ¿no? Bueno, además, para el supuesto de que la autoridad responsable no acate lo ordenado, en la presente ejecutoria, el juez de distrito podrá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento. Entre esas, como les digo, requerir directamente a la red social a través de su representación social en México, con fin de que ésta sea la encargada de quitar de manera permanente el bloqueo. ¿De quién es el proyecto? Del ministro Eduardo Medina Mora. ¿Le suena? Sí, él fue funcionario federal. Él propone algunos parámetros orientativos para aclarar cuándo se puede justificar el bloqueo de un usuario de Twitter con la finalidad de prevalecer el interés público de acceso a la información sobre el derecho a la privacidad del funcionario. Señala que, al ser funcionario público, el derecho a la intimidad se ve desdibujado para favorecer el derecho a la información, ya que su desempeño en su gestión se someten a un fuerte nivel de escrutinio por parte de los medios de comunicación. Muy bien. A ver, pongamos entonces que, por ejemplo, vamos a poner el caso cercano de Enrique Alfaro. Enrique lo único que ha estado tuiteando son cosas que hace, y que obviamente le conviene que se sepan. Entonces, no tendría por qué bloquear a nadie de esa cuenta, porque es el gobernador y lo que está dando a conocer es información pública. Sin embargo, el derecho que él tiene, como lo tenemos todos, a tener una vida privada, fíjense en esto, que es parte de lo que se ponía en discusión, ¿se acuerdan cuando lo del partido de los Lakers? Si él tenía derecho o no a la vida privada. Bueno, fíjense lo que dice la Suprema Corte. El derecho a la intimidad o a la vida privada se desdibuja frente al derecho a la información. Qué fuerte, ¿no? O sea que ya saben, si le quieren entrar de funcionarios públicos, su vida privada pasa a segundo plano, o su derecho a la intimidad. Costen. Es lo que les digo, se va a discutir hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y parece que lo más seguro es que se vaya a aprobar. Sería el primer amparo en esta materia y acuérdense que si se logran 5 en ese sentido, podría volverse una jurisprudencia y entonces en todo el país estarían obligados casi de manera automática, como sucedió con el asunto de la marihuana legal, Cualquier juez otorgará amparos a personas que hayan sido bloqueadas por funcionarios públicos, específicamente en Twitter, para que estos los desbloqueen. ¿Qué les parece? Eso será noticia el día de hoy. Aquí Start, pues ya nomás adelantándoles dos de las notas del día. Bueno, vamos a escuchar más música. Esto fue Nota del Día el pasado fin de semana, pero la verdad es que aguanta para que lo sigamos compartiendo, porque fue una de las mejores presentaciones del Vive Latino, la de la banda Fools, y Fools sería como tonto, pero no, este es Fools, para que no me vayan ustedes a considerar como un José Luis Montes Frías cualquiera, no les hago la traducción de tonto, sino Fools. Y bueno, resulta que arrancó justamente aquí en México, en Vive Latino, su gira, porque está presentando ya desde hace algunas semanas parte de su nuevo material, del cual les presento algo bastante potente. Se llama In Degrees, esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara. Pues es lo que escuchamos esta mañana aquí en Start con In Degrees, y bueno, pues de acuerdo con el Google Translate, que es el tumbaburros de nuestros tiempos, Fuddle significa potros, los potros, que de acuerdo con el sitio de Warpig, pues fueron de los mejores, que dieron pues mucho de qué hablar y sobre todo mucha energía, compartieron en el escenario de El Vive Latino. Dice por acá que Fuddle se une a la larga y notable lista de artistas internacionales que han sido invitados al evento, y lo primero que hay que decir al respecto es que cumplió con todas las expectativas, ofreciendo un show que quedó entre lo más sobresaliente del primer día de la fiesta musical. El grupo se subió al escenario con toda la actitud posible y dispuesto a conquistar al público. Comenzó su intervención con On the Luna y de ahí en adelante fue soltando lo mejor de su repertorio con interpretaciones poderosas que nos recordaron que la música siempre se escucha mejor en directo. El vocalista Giannis Filipakis saludó con un Hola México en un muy buen español, y luego escuchamos Mountain at Matt Gates, tema que prendió a los asistentes y a partir del cual todo fue fiesta. En algunas pausas entre canciones, la agrupación aprovechó para expresar su alegría por estar nuevamente en el país y por convivir con fans que se entregan por completo, con mensajes como "Se siente muy bien estar otra vez en México. Gracias, Vive Latino." My Number fue el tema más coreado por los presentes, bastante conocida su rola, y también sonaron Olympic Airways, In Degrees, que es la que les acabo de poner, Spanish Sahara, Sunday, y Nail y White Onions, que es la que les voy a poner a continuación, en lo que fue un setlist que se sintió algo corto, pero que resultó bastante efectivo y sobre todo con el que se dio una conexión efectiva y afectiva entre la banda y sus fans, quienes no dejaron de gritar de emoción cuando el cantante se bajó del escenario para convivir más de cerca con algunos de ellos. Fuddle cerró su show con la misma energía con la que lo comenzó, con What Went Down y Two Steps Twice fueron los temas con los que el grupo finalmente se despidió. En general se trató de una presentación más que cumplidora, que dejó complacidos a todos los asistentes, pero a muchos los dejó con ganas de más. ¿De más qué? De más cebollas blancas. Aquí está Los Potros esta mañana en Start de Radio Universidad. Bien, pues ahí tienen a los potros con las cebollas blancas esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara. Por cierto, me gustó mucho que ayer preguntaran varios de ustedes el nombre de los proyectos nuevos que les propuse por acá en la música, señal de que ustedes sí tienen buen gusto, y hasta el Poncho Marrón tiene buen gusto, tú. Cuando comenté ayer que en Cuba iban a prohibir el reggaetón, Poncho Marrón dijo que simón, que prohíban esa porquería. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que Poncho Marrón y yo somos unos mendigos fascistas de lo peor? ¿O qué? Bueno, oigan, ya que hablábamos acerca del derecho a la privacidad, ¿cuándo se pierde el derecho a la privacidad? ¿Yo por ser una figura pública lo perdería? ¿Lo perdería, por ejemplo, el cardenal Norberto Rivera Carrera? ¿O lo perdería, por ejemplo, no sé, la esposa del presidente? ¿O alguien rico? Pongamos Carlos Slim, ¿tendría derecho a una vida privada o no? Se los pregunto porque, de acuerdo con lo que leímos en Perfil, por ahí de principios de febrero, había una publicación extraña por parte de Jeff Bezos, el entonces hombre más rico del mundo mundial, el dueño de Amazon, porque denunció a través de Twitter que lo estaba tratando de extorsionar la revista National Enquirer, que a su vez tenía supuestamente fotos de, suponemos, el pack de Jeff Bezos. Es decir, fotos que le mandó en privado a su amante en ese momento, la reportera y presentadora de noticias, Lauren Sánchez. El propio National Enquirer había publicado, semanas antes, la relación de Bezos con Lauren Sánchez, y eso provocó el divorcio de Jeff Bezos. Bueno, pues resulta que después lo amenazaron con publicar las fotografías privadas a los que tenían, a las que tuvo acceso, y también mensajes a los que tuvo acceso el National Enquirer, pero el propio Bezos hizo público la existencia de estas fotos porque dijo que lo estaban extorsionando. Y lo estaban extorsionando porque había motivos políticos. Él es el dueño del Washington Post, que le tira muy seguido a Donald Trump, y National Enquirer es de ultraderecha y apoya a Donald Trump. Bueno, en aquel momento, decía Jeff Bezos a través de Twitter, ayer me pasó algo inusual. En realidad, para mí no fue solo inusual, sino sin precedentes. Me hicieron una oferta que no podía rechazar, comenzó el texto a su vez. Acusó al editor del National Enquirer, que forma parte de la American Media Inc., de amenazarlo con publicar las fotos si no detenía la investigación sobre los motivos detrás de la filtración de unos mensajes de un aliado de Trump. El CEO de Amazon insinuó que el origen de las publicaciones en su contra podía estar la cobertura que hace sobre sobre un asunto en el que a su vez estaba el príncipe saudita, el que no señaló Donald Trump, y dice el CEO de Amazon, Jeff Bezos: no quiero, por supuesto, que se publiquen fotos personales, pero tampoco seré parte de sus bien conocidas prácticas de chantaje, favores políticos, ataques políticos y corrupción. Prefiero enfrentarlo y echar esto a rodar y ver qué surge. Es decir, publíquenlas. Si yo en mi posición no puedo plantarles cara ante este tipo de extorsión, ¿cuánta gente podría hacerlo?, alertó el hombre más rico del mundo. ¿Llegará la respuesta del medio de David Peck para sumar un nuevo y dramático episodio?, se preguntaba entonces Jeff Bezos. Además de la selfie debajo del cinturón, coloquialmente conocida como foto del pene, el Enquirer obtuvo otras 9 imágenes privadas del CEO de Amazon. Y, bueno, pues eso se publicaba en Perfil en febrero. Ahora ya se supo cómo y a quién se las compró el National Enquirer. Así que tengan mucho cuidado si ustedes se toman ese tipo de fotitos y las mandan, a quién le prestan su teléfono. Porque resulta, de acuerdo con la nota de Martín Calderón de Firewire, que el que le vendió estas fotos íntimas y mensajes privados, o capturas de pantalla de mensajes privados, de Jeff Bezos al National Enquirer fue ni más ni menos que su cuñado. Hace un tiempo, como les decía, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, publicó a través de un blog personal que estaba siendo víctima de un chantaje por parte de un tabloide. Y en su momento el mandamás de Amazon recalcó que no iba a caer en el juego de los favores políticos por chantajes y cosas de esa índole, algo que dejó muy claro en la entrada de Twitter a la que me referí hace un momento. Y sucede que The National Enquirer y su grupo controlador tienen fuertes lazos con Donald Trump, un enemigo declarado de Bezos, y al ser esta una compañía de tal magnitud e importancia, se desliza la posibilidad, según informa el Wall Street Journal, que así habrían tratado de mantener al CEO de Amazon en sus manos o calladito. Ahora, se sabe, porque investigó, mandó a hacer una investigación, es el hombre más rico del mundo, mandó a hacer una investigación sobre cómo diablos se dieron con esas fotos, y de acuerdo con la misma fuente que es el Wall Street Journal, pagaron $200,000 a Michael Sánchez, un agente de Hollywood, que logró acceder al celular de su hermana, la pareja actual de Bezos, que, como les digo, era presentadora y periodista. Tener un cuñado así o ser un cuñado así, pues les diría que no tiene precio, pero parece que sí tiene precio. $200,000. ¿Tú venderías las fotos de tu cuñado por $200,000? Digo, por otra parte, si es el hombre más rico del mundo, si se trata de lana, pues le dices, oye, tengo aquí unas fotos tuyas que, ¿no? Digo, no sé, pensando a la mexicana, pues, ¿no? ¿Quién sabe? En fin, por lo pronto, y dado que vamos a hablar de las ciudades más caras del mundo, si nos da tiempo después de escuchar esta canción, hablemos de amor, ya hablamos de amor, el amor entre esta presentadora y Jeff Bezos, así que les pongo la música de Clément Frossin, que se llama Amour Amouré, esta mañana desde Francia para ustedes. Thank you.
Música para estirarte.
Clément Frossard con Amour, Amour esta mañana en Start. Y si mi maestro de francés Thierry, a quien le mando un saludo, que me enseñó a poquitito, pues no es que mucho sepa su servilleta francés, a medio entenderlo cantando, pues estamos escuchando un proyecto de electropop folk de un hombre que nació en París y que está influenciado por, obviamente, la curiosidad, pero ante todo por los sintetizadores y las notas retro que le recuerdan a su infancia. Una infancia que para él resultó un tanto impaciente y frenética. Así es lo que dice la biografía de este hombre. ¿Por qué les puse música en francés? Pues porque por primera vez en la historia, París empató a Singapur como la ciudad más cara del mundo mundial. Y ojo, porque hay tres que están, de acuerdo con The Economist, en el primer lugar. La tercera, que está en el mismo ranking, en el primer lugar de las más caras del mundo mundial, es Hong Kong. Singapur es inamovible. Esta ciudad-estado donde un kilo de pan vale, se los voy a traducir a pesos, algo así como 75 pesos, y un corte de cabello para mujer ronda los 96 dólares, algo así como 2 mil pesos, encabeza un año más la lista de las urbes más caras del mundo para vivir si pagas con dólares, elaborada por la unidad de inteligencia de The Economist en su informe Worldwide Cost of Living 2019. Pero a diferencia de las anteriores ediciones, esta vez comparte título con París y Hong Kong, que han escalado posiciones y han alcanzado a la hasta ahora líder indiscutida de la clasificación. En la primera vez en la historia del informe que tres ciudades están empatadas en lo más alto de la lista, que refleja que las grandes urbes de Asia y Europa son las más costosas del planeta. En el otro extremo del ranking, el de las más baratas, está Caracas en Venezuela, Damasco en Siria y Tashkent en Uzbekistán. La referencia que usa este ranking es siempre el dólar, lo que hace que la fortaleza de esa divisa, sumada a la deuda que vive en varias divisas en muchas partes del mundo, sea la clave de lo cara o barata que resulta una ciudad cuando se pagan los productos y servicios con el billete verde. Así que ahí tienen, si pensaban ir a París pronto, o a Singapur, o a Hong Kong, pues ya vencía muchos dolaritos, porque se me hace que va a ser muy posible que les resulten más cariñosas de lo que pensaban. Con eso nos vamos, gracias, pásenla muy bien, que tengan ustedes un excelente, excelente día.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.